escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y ayer hubo un acto interesante, que fue una intervención pública en el Foro Nueva Economía, un foro relevante al que se invita a personas importantes de la sociedad, del cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y allí se dijeron cosas muy interesantes. Dijo, por ejemplo, don Juan José Omella, que habla habitualmente del Papa, con el Papa, perdón, que está muy interesado por la evolución de la epidemia en España y en el mundo entero. Señaló que ha tenido interlocución alguna vez con Pedro Sánchez y con la vicepresidenta y con el rey, y anunció que va a haber una gran misa en común entre las diócesis. Se procurará que en torno a las mismas fechas en España por los difuntos, una vez que superemos esta etapa de confinamiento. Pero se abordaron muchos más temas. Se habló de eutanasia, de un pacto social, se habló de educación, se habló de la interrupción del culto que ha tenido lugar en algunas iglesias durante la crisis de Cataluña. Vamos a mencionar y a preguntar a nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Don Ginés, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Espero que estés bien.
Muy bien todavía. Sí, ¿tú qué tal lo has?
Bien, bien, también bien.
Pues vamos a ver, porque se ha propuesto, por ejemplo, muy interesante, un gran pacto social. Explícanos.
Bueno, yo creo que cuando habla el cardenal presidente de la conferencia de esto, está pensando en el día después de esta crisis del coronavirus, ¿no?, en la que yo creo que estamos todos de acuerdo en que tiene que haber una unidad entre las fuerzas políticas, una unidad social, porque solo desde la unidad vamos a salir y solo desde la unidad vamos a ser más fuertes. Lo que está claro es que mostrando nuestras divisiones, vengan de donde vengan, pues no vamos a hacer nada. Y para eso yo creo que los que están en el poder, los que están en el gobierno, tendrán que tener un estilo de diálogo con la sociedad, de diálogo con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales. Creo que uno solo no puede sacar esto adelante, sino que tenemos que sacarlo entre todos. Creo que esta es un poco la mente de esa llamada al pacto político, social y económico de la reconstrucción de la que hablaba Omella.
Hacía alguna reflexión bastante profunda. Por ejemplo, decía que las grandes crisis hacen que nos planteemos las grandes preguntas de la humanidad, concretamente de dónde vengo y a dónde voy, y que en esta sociedad nuestra, tecnificada e individualista, habíamos perdido, entre otras cosas, el sentido de la vida y de la muerte. La muerte se había convertido en tabú. Y ahí ha hecho una interesante reflexión sobre la ley de eutanasia que quiere introducir el gobierno.
Sí, bueno, yo creo que... este tema de la eutanasia que constantemente se amenaza de poner encima de la mesa, pues dicen que se ha aparcado con la crisis del coronavirus, y yo creo que esto es muy positivo, y mucho más cuando yo creo que la sociedad se ha visto conmocionada al ver la muerte de nuestros mayores y del modo que han muerto nuestros mayores. Yo creo que la eutanasia, humanamente, ya ni siquiera entrar en el nivel religioso, humanamente no tiene sentido. El hombre nace para la vida, la muerte es algo natural, pero desde luego una sociedad no puede procurar la muerte de nadie. Y creo que en esto tenemos que ser muy coherentes, porque si defendemos la vida en otros estadios, también hemos de defenderla al final de la vida, cuando la vida quizá no sea eficaz o en términos materialistas. Pero sí, hoy mucha gente se pregunta, Cristina, esta generación que están muriendo han sido los que han sacado nuestro país adelante en momentos muy difíciles.
Verdaderamente. Sobre la educación, y después de que la ministra Celá introdujese su propósito de en 2 meses tener una nueva ley de enseñanza, también ha hecho una muy interesante defensa de la libertad.
Sí, la libertad de elegir. Y un poco recordar algo que parece fundamental. Los primeros responsables, el primer derecho de la educación está en los padres. Por tanto, no está ni en el Estado ni en la Iglesia, sino que está en los padres. Por tanto, no es el derecho de los padres a elegir la educación y reconocer también el gran beneficio que hace a la sociedad esta educación social, diríamos, que lleva adelante la concertada y que, bueno, yo creo que con cierto gracejo el cardenal de Barcelona ha dicho que esto le ahorra mucho dinero al Estado, la educación concertada, pero sobre todo lo que está defendiendo es el derecho de los padres a una educación como ellos quieren para sus hijos.
Luego hubo también intentos de cerita con COPE y con 13 Televisión, y ahí el cardenal subrayó muy valientemente el valor de los medios de comunicación de la Iglesia.
Es que es algo a lo que no podemos renunciar. Es que renunciar a los medios y a los medios que en cada momento son ese puente al pueblo, a la sociedad, es renunciar a la evangelización. Siempre recordamos a San Pablo VI cuando dice que la Iglesia existe para evangelizar, pero creo que podemos parafrasearlo y decir la Iglesia existe para comunicar. Y por tanto la Iglesia tiene la obligación, junto con el derecho, de tener medios propios de comunicación donde no solo predique explícitamente el Evangelio como hecho religioso, como programa de vida, sino las repercusiones sociales que tiene en la sociedad. Es decir, que creer en Jesucristo no es solo decir que Jesucristo es Dios, que es lo fundamental, sino que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, haya tomado nuestra carne, tiene repercusiones en la vida del hombre, ha cambiado la vida del hombre, la vida de la sociedad, también su economía, su sexualidad, su cultura, etcétera, etcétera. Por tanto, la Iglesia tiene el derecho, y yo creo que también el deber, de poder transmitir esto a través también de sus medios propios, de sus propios medios.
Y salió el tema de Cataluña, no podía ser de otro modo cuando el cardenal Omeya, pues evidentemente tiene esa responsabilidad en Barcelona.
Sí, bueno, yo creo que él ante la pregunta de alguien, pues ha dicho que no se siente interlocutor, sino que se siente puente, ¿no? Y es verdad que nosotros en la Iglesia tenemos que ser pues esos puentes, ¿no?, que nos unen con la sociedad. Y bueno, él decía, creo que con toda la razón del mundo, que a la Iglesia no solo vienen de un partido o de un modo solo de pensar o de sentir, sino que son católicos, pues personas de sensibilidad diferente, y creo que el pastor lo tiene que ser de todo. Esto puede ser una tarea complicada, difícil, pero es la tarea del pastor, que muchas veces hay quien no nos entienda, pues está en su derecho, pero el pastor no puede renunciar a crear puentes. Y yo creo pues que es lo que el cardenal Omeya quería decir, él no soy o no me siento interlocutor, sino que lo mío es hacer puentes, ¿no? Ser pontífice, que es una expresión tan teológica, pero tan cierta, ¿no?
Sí, decía, mi trabajo no es tomar posición política, sino tender puentes, favorecer el que nos escuchemos y evitemos la crispación. Y la última alusión que me pareció muy pertinente es lo que ha pasado durante la crisis del coronavirus, donde algunos templos han visto interrumpido el culto. Él también tenía ahí una palabra muy clara.
Sí, y yo creo que él ha expresado lo que sentimos todos cuando hemos visto pues y vemos manifestaciones de muchos fieles que nos muestran su sufrimiento por no ir a la Iglesia, por no participar en los sacramentos, y créeme, Cristina, que yo creo que todos lo sentimos, ¿no? Pero que el dolor no ha sido solo del que no puede ir a celebrar los sacramentos, sino también de los que por las circunstancias tenemos que tomar decisiones, ¿no? En este caso, pues de cerrar los templos, ¿no?, de restringir los sacramentos con gente, ¿no?, el culto público. Esto es doloroso. Yo he dicho ya muchas veces que de las decisiones más dolorosas que yo de mi vida ha sido esto, y esto es lo que el cardenal Omeya pues ha resaltado, ¿no?
Bueno, y el hecho de que determinada policía entrase en mitad de las misas interrumpiese las ceremonias, es asunto que él ha señalado como inadecuado, claro.
Sí, sí, sí. El hecho en sí es inadecuado y puede, y de hecho atenta contra la libertad religiosa. Que estas decisiones sean particulares, que no estén en la cabeza, es lo que él quiere pensar, ¿no?, y así lo ha expresado, que no vienen de más arriba, que no hay un plan para evitar que la gente pueda celebrar la Eucaristía, sino que son decisiones o interpretaciones de la normativa, pues que muchas veces están en exceso. Pero está claro, y yo creo que en esta tertulia que tú y yo tenemos los sábados, lo hemos dicho, no se puede cercenar la libertad religiosa, y si cumplimos las normas legales, pues nadie debe cortar, y menos en mitad de una celebración debe interrumpir para cortar, ¿no? Bueno, pues son excesos que se pueden cometer, que no son justificables, ni mucho menos, ¿no? Y esperemos pues que todo esto sean anécdotas de un tiempo que es difícil para todos.
Por cierto, antes de despedirnos, quería yo felicitarnos mutuamente por la vuelta a las misas, pero claro, esto solo va a poder ser en algunas partes del territorio nacional, porque hay otras partes importantes, partes de Cataluña, evidentemente Madrid, donde hay muchísima población y población católica que no va a poder acudir a misa el lunes porque no ha alcanzado la fase 1. Pero creo que tú en ese sentido y algunos obispos vais a introducir un cambio que sí puede suponer un alivio.
Bueno, esto es como se dice popularmente, un poco un jarro de agua fría, que se comprende por la seguridad de todos y por el bien de todos, ¿no? Pero cuando nosotros ya habíamos hecho disposiciones a favor de la vuelta al culto público, y afortunadamente la mayoría de diócesis españolas lo van a poder hacer a partir de pasado mañana, del lunes, pues en concreto nosotros no. Pero bueno, yo tengo que consultar y eso, pero con mi equipo, diríamos, de gobierno, pero a mí me gustaría un poco aliviar, porque en un principio, al ser esta zona del sur de Madrid pues muy muy castigada por el virus, fuimos muy estrictos, y bueno, algo tendremos que aliviar, porque yo creo que la gente lo necesita, ¿no? El poder acercarse a una iglesia con discreción,
por lo menos abrir el templo, sí, para rezar un rato de forma privada,
sí,
y pues
sí,
eso es una gran alegría. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por aclararnos estas posiciones de los obispos expresadas a través del cardenal ayer, pero en definitiva, pues consensuadas entre todos vosotros. Que tengas muy buena semana.
Igualmente, Cristina, un abrazo y hasta la semana que viene.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.